Esto es Repaso Noticioso para Puerto Rico para el jueves 3 de abril de 2025. Vas a escuchar el informe de actividad legislativa, el monitoreo y calidad de agua, el informe de sismicidad y el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Mi nombre es Enrique Vargas. Hay preocupación en Puerto Rico por el impacto que tendrán los recortes en el gobierno federal de los Estados Unidos relacionados al tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana. Bianca Camacho nos informa.
En Estados Unidos, los recortes federales a las agencias relacionadas a la salud ya están afectando las investigaciones científicas relacionadas al virus de inmunodeficiencia humana y amenazan los esfuerzos para su detección y prevención. Los institutos nacionales de la salud ya han cancelado los fondos para decenas de investigaciones relacionadas con el VIH. Y según reportajes que comenzaron a circular desde mediados de marzo, los fondos federales para los Centros de Control y Detección de Enfermedades, conocidos por sus siglas en inglés como los CDC, son los próximos que serán recortados. En Puerto Rico, los recortes al CDC suponen una amenaza para la prevención del VIH. El doctor Ronald Collazo, presidente de la Asociación de Médicos Tratantes del VIH, explicó en una entrevista para el periódico Metro Puerto Rico que estos recortes significan que habrá menos pruebas de detección gratuita. Por ende, el paciente tendrá que cubrir el costo de las mismas, que están entre los $20 a $50, y exámenes especializados que pueden costar hasta $120. Si hay menos pruebas, habrá menos diagnóstico de personas que viven con el virus, y esto puede afectar la salud en Puerto Rico. Para Repaso Noticioso, te informó Bianca Camacho Ponte.
La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico eliminó su Comité Especial de Accesibilidad, Diversidad, Inclusión y Equidad. Nos informa Yitzmar Enríquez.
La Junta del Gobierno de la Universidad de Puerto Rico eliminó el Comité Especial de Accesibilidad, Diversidad, Inclusión y Equidad. Así lo confirmó el secretario por tempore de la Junta de Gobierno de la Universidad, Jorge Valentín, en la certificación 108. Además, la certificación menciona que la decisión fue tomada para estar en cumplimiento con la política pública del gobierno de los Estados Unidos. Este comité estaba encargado de atender los asuntos relacionados a la política de la universidad, relacionados al respeto a la igualdad, inclusión y diversidad para fomentar el bienestar común de la población universitaria. Finalmente, aunque la decisión se tomó en una reunión ordinaria el 27 de marzo de 2025, no fue hasta el 31 de marzo que se expidió la certificación. Para Repaso Noticioso te informó, Yitzmar Daiz Enríquez González.
Estás escuchando Repaso Noticioso. La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, firmó una orden ejecutiva para ampliar el estado de emergencia energética de Puerto Rico. Esta orden ejecutiva es la número 16 de este año. Fue firmada el 2 de abril y modifica la orden ejecutiva número 24 que firmó el exgobernador Pedro Pierluisi en el 2021 y con la que dio inicio la declaración de estado de emergencia energética. Los cambios buscan alinear esta emergencia con las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, que también declararon una emergencia energética en los Estados Unidos. Las órdenes ejecutivas de Trump establecen que es urgente eliminar la burocracia y acelerar los procesos de permisos. Siguiendo ese mandato, la gobernadora decretó, y cito, que exime total y absolutamente a la Autoridad de Energía Eléctrica, Luma Energy, Genera PR, AES y Ecoeléctrica, de toda obligación de solicitar, gestionar, radicar o cumplir con cualquier permiso, consulta, autorización, endoso, comentario, recomendación, certificación o trámite colateral ante cualquier agencia u oficina gubernamental, en lo que respecta a trabajos de reparación, reconstrucción y o reemplazo de equipos o componentes del sistema eléctrico de Puerto Rico. Fin de la cita. Una escuela de Sabana Grande es la primera en obtener una certificación de todo el plantel para atender a personas con demencia, y esto incluye a sus estudiantes. Inés García nos trae la noticia.
La Escuela David Antorgiorgi Córdoba, ubicada en Sabana Grande, es la primera escuela en todo Puerto Rico en ser certificada para atender a personas con demencia. Los estudiantes y la facultad de la escuela participaron de un adiestramiento ofrecido por el programa Dementia Friends Puerto Rico, que les enseña a cómo trabajar con personas que padecen de demencia. La psicóloga de la escuela, Solimar Martínez, explicó que la razón de orientar a los estudiantes es para crearles empatía y conocimiento a este grupo de personas. La directora del programa Dementia Friends Puerto Rico, la doctora Ana Gratacos, expresó que el taller tiene como enfoque enseñar a cómo hablar con las personas que padecen de demencia, cómo apoyar a los cuidadores y crear una conciencia y compromiso con los participantes del taller. Para Repaso Noticioso, te informó Inés García Acosta.
Este es el informe de actividad legislativa y cubre del 23 al 29 de marzo. En esos días se presentaron 51 medidas en la Cámara de Representantes y 32 en el Senado, para un total de 83 medidas legislativas. No hay leyes nuevas, hasta el momento solo se han aprobado 2 leyes. Y hay una orden ejecutiva nueva, que fue la que presentamos en la sección de noticias. Pero como se firmó el 2 de abril, pues está fuera del rango de este reporte. Pero si contamos esa orden, se han firmado 16 órdenes ejecutivas en el 2025. Entre las medidas presentadas en la Cámara de Representantes está el proyecto 0439, que busca convertirse en la ley del Comisionado de la Acuicultura y la Pesca del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El proyecto 0444 busca convertirse en la nueva ley de la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, para establecer una corporación pública dirigida a promover el desarrollo y el enriquecimiento de la música y del arte escénico musical en Puerto Rico. Y el proyecto 0449, que busca convertirse en la ley para incluir las bellas artes como clase regular en todos los niveles del sistema público de enseñanza. Por otro lado, en el Senado, el proyecto 0460 busca convertirse en la ley para la utilización de la licencia de conducir virtual. Si esta medida se convierte en ley, la licencia de conducir virtual se considerará igualmente válida que la licencia de conducir física. Y la resolución 0112 busca ordenar un estudio sobre los efectos que ha tenido en Puerto Rico la Ley 247 de 2015, que se conoce como la Ley para la Promoción de Bolsas Reusables y la Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas en Puerto Rico. Este es el informe sobre monitoreo y calidad de agua y repasamos hasta el 2 de abril. Sobre fuentes de agua para consumo, el embalse Guajataca se encuentra en el nivel de observación. Todos los demás embalses se encuentran en el nivel de seguridad. En cuanto a los acuíferos del sur, el acuífero Aguirre en Salinas se encuentra en el nivel de ajustes operacionales y los acuíferos Raza en Salinas, Alomar en Santa Isabel y el acuífero de Juana Díaz se encuentran en el nivel de observación. Solo el acuífero Constancia de Ponce está en el nivel de seguridad y esto llama la atención. De hecho, el informe del monitor de sequía de Estados Unidos, publicado el 25 de marzo, muestra que Puerto Rico no tiene zonas de sequía y esto se ha mantenido así desde finales de noviembre de 2024. Sin embargo, el monitor de sequía también informa que están monitoreando con detenimiento el sur de Puerto Rico porque existe la posibilidad de desarrollo de regiones con sequía atípica. Ahora te informaré sobre agua para uso. El informe del Monitor de Calidad de Playas del Departamento de Recursos Naturales, emitido el 24 de marzo, mostró que Tropical Beach en Naguabo no estaba apta para bañistas. Y el informe de calidad de playas de la Fundación Surf Rider, del 26 de marzo, mostró que la playita en Isla Verde en San Juan no estaba apta para bañistas.
Saludos, te habla la geocientífica Viridis Miranda para repaso noticioso con el informe de sismicidad para los días 26 de marzo al 2 de abril de 2025 y el dato educativo de la semana. En estos días, la red sísmica registró 64 eventos sísmicos en la región de Puerto Rico e Islas Vírgenes. En el ámbito mundial, el sismo con la mayor magnitud localizado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos ocurrió el 28 de marzo en Burma, Myanmar, con una magnitud de 7.7. Cápsula educativa. ¿Las llamaradas solares o tormentas magnéticas pueden inducir terremotos? Muchos sistemas modernos de tecnología pueden ser afectados por llamaradas solares y tormentas magnéticas. El Sol posee un ciclo solar que es un patrón de fluctuaciones de actividad de manchas solares. Estos patrones pueden ser menos o más, mientras que los terremotos son causados por procesos internos de la Tierra y no está comprobado científicamente que las llamaradas solares sí tienen algún efecto sobre la sismicidad en la Tierra. Si quieres obtener más información sobre la sismicidad de Puerto Rico, visita la página oficial de la red sísmica, que es redsismica.uprm.edu, de parte de la Asociación Comunicación Científica del Recinto Universidad de Mayagüez. Te informó la geocientífica Viridis Miranda para Repaso Noticioso.
Saludos, mi nombre es Ariana Ginés Ocasio y les estaré informando sobre las condiciones del tiempo para Puerto Rico durante los próximos días. Actualmente, un aviso de vientos está en efecto para Puerto Rico y las Islas Vírgenes hasta el viernes 4 de abril, en la noche, debido a vientos sostenidos de 20 a 30 millas por hora, con ráfagas frecuentes de 30 a 40 millas por hora y algunas alcanzando hasta 50 millas por hora en zonas expuestas. Estos fuertes vientos se deben a un sistema de alta presión en el Atlántico. Además, los vientos del este traerán parches de humedad, generando lluvias pasajeras en la mitad este de Puerto Rico durante la mañana y moviéndose hacia el interior y el oeste en la tarde del día de hoy, 3 de abril. Aunque la mayoría de las lluvias serán moderadas, no se descartan periodos de lluvia más intensas en momentos aislados. Las temperaturas máximas se han mantenido en los altos 80 grados Fahrenheit en las zonas costeras y en los medias 80 grados Fahrenheit en el interior, con una sensación térmica que puede superar los 90 grados Fahrenheit en áreas urbanas y costeras debido a la combinación de calor y viento. Durante la noche, las temperaturas descenderán a los bajos 70 grados Fahrenheit en la costa y hasta los medios 60 grados Fahrenheit en las zonas montañosas. Para el fin de semana, 5 y 6 de abril, se espera una leve disminución de temperaturas debido a una vaguada en los niveles medios de la atmósfera, lo que traerá aire más fresco en altitud y aumentará la posibilidad de convección y tormentas aisladas en combinación con el calor diurno. Las condiciones marítimas seguirán peligrosas hasta el sábado 5 de abril, debido a los fuertes vientos. Un aviso para embarcaciones pequeñas está vigente, ya que se esperan olas de 6 a 9 pies, con algunas más altas en aguas expuestas al Atlántico. Además, hay un alto riesgo de corrientes de resaca en las playas del norte de Puerto Rico, desde Aguadilla hasta Fajardo, en Culebra y las Islas Vírgenes. Desde hoy 3 de abril, en la mañana, este riesgo se extenderá también a las playas del sureste de la isla, desde Salinas hasta Yabucoa y en Vieques. Se recomienda evitar el mar, seguir las indicaciones de los salvavidas y tomar precauciones ante las condiciones adversas. Desde el laboratorio de la Sociedad Meteorológica de Puerto Rico, en el recinto universitario de Mayagüez, les informó Ariana Ginés Ocasio.
Puedes leer estos informes y las noticias con sus referencias de apoyo en nuestra página repasonoticioso.com. Esta fue la edición de Repaso Noticioso para el jueves 3 de abril de 2025. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Enrique Vargas y te espero la próxima semana.
Estudio J.E. Studio.